las esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Nueve y un minuto. Hora menos en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El PSOE ha convocado esta noche una reunión, dicen que urgente, no te lo pierdas, con los responsables de igualdad de sus federaciones territoriales para hablar de las denuncias de acoso contra el tal Paco Salazar. El partido ha tardado 5 meses, toma, reunión urgente, en contactar con las dos últimas mujeres que le denunciaron. Lo ha hecho tras conocerse que sus escritos desaparecieron del canal interno del partido. Segunda, vandalizan con pintadas de Gora ETA las placas de homenaje a las víctimas del terrorismo inauguradas hace 5 días por el Ayuntamiento de Durango, en Vizcaya. Su instalación fue una iniciativa del único concejal del PP, Carlos García, que fue clave para que la alcaldía pasara de Bildu al PNV con el apoyo del PSE. García ha presentado ya una denuncia por delitos de odio. Tercera, un juzgado de Madrid admite a trámite la querella por calumnias de Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mulia. Ella le acusó de extorsionar a testigos en la causa contra él por presunta agresión sexual. El juez cita a ambos el 17 de febrero. Y cuarta, Salvamento Marítimo rescata a 48 inmigrantes de origen subsahariano en 2 pateras en Baleares. Una fue localizada anoche frente a Mallorca, la otra al sureste de la isla de Cabrera. Se suman a las otras 2 embarcaciones auxiliadas el lunes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Castellón, primera hora de la mañana. Los vecinos se sobresaltan por los ruidos de decenas de policías que entran armados hasta los dientes en varios domicilios. Lo hacen porque no saben qué hay detrás de esas puertas, porque están pendientes de poder desarticular la primera célula terrorista de carácter aceleracionista, se llaman así, en España.
Es un terrorismo supremacista. Para ellos Occidente ha llegado a la generación máxima por el multiculturalismo y la inmigración masiva. Hay que pasar a la acción, cometer atentados y acelerar ese colapso, de ahí aceleracionismo el término, ese colapso de las sociedades occidentales a través del terrorismo.
Así lo contaba en Herrera en COPE uno de los inspectores de la Comisaría General de Información, encargado de una investigación contra el grupo neonazi La Base. Una red que es considerada la segunda mayor amenaza terrorista mundial, solo por detrás del yihadismo. En la operación se han detenido a 3 personas, entre ellas el líder de esta organización en España, todos peligrosamente radicalizados.
Estaban en un proceso de consolidación, ya habían alcanzado un alto grado de radicalización, ya se habían hecho acopio de diversos tipos de armas y hace un mes el líder internacional de la célula ya había dado directrices de hacer, como lo denominaban, ataques selectivos.
Lo que comenzó como un intercambio de mensajes y discursos violentos en espacios digitales cerrados evolucionó hacia un núcleo organizado para captar jóvenes vulnerables, aislarlos y moldearlos bajo el odio y el caos. Habían incluso realizado varios entrenamientos tácticos con técnicas y material paramilitar.
La investigación sacó a la luz los entrenamientos paramilitares que realizaban, ya fuera indoor o outdoor, en naves, en polígonos industriales abandonados, en el propio campo, y en el que tenían una clara intención de táctica operativa paramilitar.
La Base, The Base en inglés, se originó en Estados Unidos en 2018, pero ya se ha expandido por Europa, con células neutralizadas en países como Holanda e Italia. Su fundador, un estadounidense que se cree reside en Rusia y que intenta enmascarar la red como una organización de entrenamiento y supervivencia. Su ideología es el aceleracionismo, doctrina cuyos miembros consideran que Occidente está en decadencia por los inmigrantes, por el multiculturalismo. Buscan acelerar el colapso social mediante atentados terroristas, entre ellos muchos jóvenes.
Son españoles, normalmente son personas jóvenes que ya tienen un recorrido detrás dentro del movimiento de la ultraderecha, ya sea en grupos ultra, en formaciones o asociaciones de ultraderecha radical, etcétera, y que el siguiente paso es dar ese salto a una entidad más violenta como puede ser el terrorismo aceleracionista.
El fin último de esta guerra sería establecer la supremacía blanca. Tanto la captación como el adoctrinamiento se realizan online con personas que tienen problemas de socialización, inestabilidad familiar o psicológica.
En España en los últimos años se ha detectado un aumento de la crispación social. Esto cala de una forma muy frecuente y alarmante en los jóvenes. De vez en cuando, pues alguno de los mismos que da ese paso, ese salto allá a la violencia extrema que es el terrorismo.
Estos ultras consiguen captar con rapidez a los jóvenes, algo similar a lo que ocurre con el yihadismo. Uno de los últimos ejemplos fue el pasado 22 de noviembre en Vallecas, en Madrid. Iván Domínguez es portavoz de Jupol.
Fue con ocasión de una persona radicalizada que portaba un cuchillo de grandes dimensiones y previamente ya había atacado a 3 personas. Por ello, nuestros compañeros de UIP tuvieron que hacer frente con sus armas de dotación de forma absolutamente proporcional, neutralizando esa amenaza.
Con un cuchillo de grandes dimensiones y al grito de «Alá es grande», intentó atacar a los agentes, le abatieron con un disparo para después llevarlo a disposición judicial. En la Audiencia Nacional investigan este caso como terrorismo en una oleada de violencia que sigue creciendo en España.
Vemos como cada vez más es más frecuente este tipo de intervenciones muy violentas. Reiteramos nuestra solicitud de que se produzca en España un endurecimiento legislativo imprescindible para acabar con esta sensación de impunidad.
Estamos batiendo récords de detenidos por relacionados con el terrorismo yihadista. Estamos en las cifras más altas desde el 11M. De todos los detenidos, el 40% tenían menos de 25 años, lo que revela un claro rejuvenecimiento de los procesos de radicalización. ¿Por qué están creciendo estas cifras? ¿Cómo son captados? Hoy, el adoctrinamiento en grupos violentos de los más jóvenes. Las cifras indican que el yihadismo en España se rejuvenece rápidamente. Según el CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, entre el 1 de enero del 24 y el pasado 28 de octubre, las fuerzas de seguridad del Estado han detenido a cerca de una treintena de menores. Alberto Vilagrasa es profesor de criminología en la Universidad Tabato Libaceu.
Pues sí que es verdad que año en año el número de violencias va en aumento. Sobre todo, una gran parte, un gran porcentaje se produce en Cataluña. Dentro de España se produce en Cataluña el mayor número de detenidos. Pero se da que el foco origen está en países en los cuales gran parte de esos países está dominado por el yihadismo a base de miedo, a base de adoctrinamiento, a base de fanatismo.
El elevado número de menores detenidos en los 2 últimos años se ve acompañado de un rejuvenecimiento en general del yihadismo en el mundo y en España.
Se sigue deteniendo activistas y terroristas yihadistas porque el principal foco de crecimiento del terrorismo yihadista está en parte de Asia y de África. Y el medio de captación muchas veces es a través de Internet, sobre todo los más jóvenes.
El problema no es el aumento de la radicalización y adoctrinamiento, sino lo que se centra en la aceleración del proceso. Se pasa de ver de ideas violentas o cometer actos concretos en pocas semanas, todo gracias al bombardeo continuo de propaganda, contenido manipulador, sentido de pertenencia, todo lo que ofrecen estas redes.
Todos los grupos terroristas, sean de extrema izquierda, sean de extrema derecha o sean del terrorismo yihadista, tiene un único fin, que es causar terror y hacer daño. Es un problema que tenemos a nivel global, que es preocupante, sobre todo a la hora de captar jóvenes, que más o menos el sistema es el mismo.
Detrás de estas cifras no hay solo números, hay un fenómeno complejo alimentado por factores sociales y tecnológicos. La captación se realiza sobre todo a través de Internet, redes o plataformas de vídeo que permiten que los jóvenes más vulnerables sean adoctrinados sin ni siquiera salir de casa.
Es un blanco fácil de captar precisamente por las conexiones de redes, ¿no? Por Internet. Aquel joven que no se siente adaptado es fácil de poder captar, porque se pueda sentir rechazado por su entorno familiar o educativo, pues encuentra ahí un refugio, que se sienten como un parte de algo.
Para hablar de esa captación, de cómo trabajan los grupos terroristas como la base, ya sean neonazis o yihadistas, me da igual, cómo buscan a esos menores, hablamos con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz, nuestro especialista en asuntos de interior. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, empiezo por estos de BEIS, la base. ¿Cómo un movimiento que nace en Estados Unidos, por un zumbao, se expande rápidamente por el norte de Europa y acaba con una base en Castellón?
Bueno, porque realmente estamos en una sociedad bastante crispada. Sobre todo aquí tiene mucho que ver todos los temas, todo cómo se aborda el asunto de la inmigración. De hecho, la base lo que dice es que lo que hay que hacer es acelerar el proceso de decadencia que ellos dicen de las sociedades occidentales, y que ese proceso de decadencia lo provoca la inmigración y la multiculturalidad, que simplemente ellos lo que quieren hacer es acabar cuanto antes con eso mediante violencia para poder crear un Estado blanco. Estas son ideas que son atractivas para muchísimos jóvenes, pero son, no son jóvenes cualquiera, ¿eh? Vamos a ver, estamos hablando de, son mayoritariamente jóvenes, aunque en el caso de España, por ejemplo, había uno de 48 años, pero esa es una excepción. Pero son mayoritariamente jóvenes, son solitarios, están poco integrados en la sociedad, ven en la base una hermandad, es decir, ellos se sienten parte de algo grande, y porque además la propia hermandad les va dando materiales, pues que ya sean de explosivos, materiales de tácticas militares, de todo tipo de cosas. Y luego además es gente que tiene trabajos precarios, muchas veces, bueno, pues estos temporales, pocos estudios y una, eso sí, una ideología base que es de tipo de neonazi. Estamos hablando de un caldo de cultivo que se ha ido desde Estados Unidos a toda Europa y tenía que llegar a España. En España ha tardado un poquito más, ha tardado como unos 2 años, pero esto es para quedarse.
¿Cómo les pillan? ¿Qué tipo de propaganda utilizan, Pablo?
Bueno, la propaganda la utiliza la propia organización. Hay un tipo, el líder de la organización, que es un personaje muy curioso, que se llama Rinaldo Nazzaro. Este es un norteamericano, pero fíjate, ya cuando empieza a montar a organizar este tipo de organización terrorista, lo que hace es que, al verse presionado por el FBI, se va a un país que no es cualquiera, se va a Rusia. Y de hecho este elemento está refugiado en este momento en San Petersburgo. Ellos crean una organización a base de células en cada país, y bueno, pero en este caso no es como Al Qaeda, que son inspiraciones. En este caso este tipo da órdenes concretas a través de canales cifrados de comunicación, que es precisamente lo que hacía, con el que tenía uno de los contactos era con el líder de la célula española, con uno que se llama David Dionis García.
Pasamos al capítulo de los yihadistas, que lo que es la vida, los extremos más extremos se tocan. ¿El perfil del joven al que suelen captar es distinto a los que se adoctrinaba, por ejemplo, en la base, o más allá de la religión, son parecidos?
Bueno, hay ciertas... depende cómo sea. Vamos a ver, si la captación es de tipo presencial, aquí lo que influye mucho es la familia y los grupos de amigos. Y aparte que ya existe un rechazo hacia la sociedad de acogida, pero y luego está el factor de los imanes en las pequeñas mezquitas. Pero eso sería presencial. Online sí es bastante más parecido, porque, y además en los online es la propia de los actores solitarios, ¿no? Es gente desarraigada, es gente solitaria, como en el otro caso anterior, con trabajos una vez más poco cualificados, que está encerrada en su mundo y que se inspira pues con la propaganda yihadista, que como bien sabes está perfectamente planificada y que va además dirigida hacia nichos. Por ejemplo, no es lo mismo la propaganda yihadista para mujeres que para hombres, y ni siquiera para las edades, también para niñas había material específico, y también para chicos, para menores de edad, y eso es lo que va calando. Y luego es verdad que algunos de ellos, en el caso del yihadismo, eso se está comprobando mucho, es que ahí tienen ciertas patologías mentales muchas de las ocasiones.
Chicas, también llama la atención, que creo que te lo leí estos días atrás en ABC, Pablo, hay muchas chicas.
Sí, claro que hay muchas chicas. Hay sobre todo en el tema yihadista, es tremendo. En el caso de los neonazis, no, porque, bueno, por el tipo de...
Sí, por supremacismo, claro.
Claro. Pero en el caso del yihadismo, sí, porque además, bueno, esto incluso hay una base doctrinal, que defina, hay fatuas de líderes yihadistas, religiosos yihadistas, que lo que dicen es que la mujer, que hay que utilizar a la mujer en la lucha para hacer la yihad, porque precisamente la mujer despierta muchas menos sospechas en el enemigo, y entre las mujeres las que menos sospechas tienen, levantan, son por supuesto las menores.
Y una última cuestión, creo que te la leí también estos días atrás en el periódico, Pablo. ¿Por qué Interior ha querido tapar este asunto como un atentado yihadista? Me refiero al de Vallecas del último día.
Es algo incomprensible, porque no es la primera vez. Fíjate que esto ocurrió en Torre Pacheco con el atropello que evidentemente fue hecho cometido. El móvil era absolutamente yihadista, el tío estaba radicalizado sin ninguna duda, y además planea su propia muerte dentro del atentado, clavándose un cuchillo que tenía apoyado el mango en el volante y el filo en el pecho. Y lo mismo sucedió, si te recuerdas, en el caso de Algeciras. Es verdad que en el caso de Algeciras ha habido una absolución porque una eximente completa, que por cierto hay un voto particular y esto se va a recurrir. Pero la inspiración de ese tipo era yihadista, y el de Madrid pues exactamente lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué se oculta esto? Pues yo lo he preguntado en Interior, y la verdad es que no me saben dar una explicación plausible. Es decir, dicen, bueno, es que somos muy prudentes, es que somos, no, en cualquier país del mundo, vamos, sobre todo en cualquier país europeo, se produce el menor incidente de este tipo y enseguida se informa de ello. Y aquí no hace.
En fin, nosotros seguiremos informando. Gracias, Pablo, como siempre.
Gracias, Ángel.
Chao. Esta creciente implicación de menores en procesos de radicalización suele ir acompañada de un deterioro psicológico que comienza poco a poco, sobre todo en aquellos chicos y chicas con un entorno complicado. Así nos lo explica nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
Aún se está construyendo su identidad, siendo mucho más vulnerables aquellos que provienen de familias desestructuradas, con ausencia de ese núcleo familiar afectivo con el que pueden hablar, con el que pueden cotejar cosas que puedan ver en las redes. Suelen ser familias con problemas económicos, con falta de recursos. Son adolescentes que están muy desligados de la educación escolar.
A partir de entonces se distancian de la familia, rompen con su círculo social, reducen su mundo emocional a las instrucciones que reciben, algo que genera una gran dependencia y que tapa problemas cotidianos.
Tienen ese deseo de ser referentes, porque de algún modo les hacen creer que serán la esperanza de la sociedad, los salvadores. También les puede atraer esa curiosidad por la religión. En muchos casos, dejar de sentirse solos y salir de esa soledad. También esa necesidad de experimentar sensaciones nuevas y esa gratificación inmediata tan deseado en la actualidad.
A medida que avanza el adoctrinamiento, el impacto emocional se vuelve más severo, favoreciendo la aparición de trastornos como ansiedad, depresión, estrés. El proceso no solo transforma la visión del mundo de ese joven, sino que quiebra su estabilidad emocional y su desarrollo psicológico.
Es importante la labor desde la familia, ayudarles a desarrollar ese pensamiento crítico de algún modo, que sean capaces de prever las consecuencias de los actos, programas de inteligencia emocional que ayuden a esa autorregulación, a tener mayor tolerancia a la frustración, porque todo esto va a favorecer a que los adolescentes no tengan esa necesidad de esa gratificación inmediata.
Vamos a intentar profundizar en este adoctrinamiento. Manuel Torres Soriano es catedrático de Ciencias Políticas, experto en terrorismo yihadista en la Universidad Pablo Lavide, en Sevilla. Profesor, ¿cómo estás, Manuel?
Muy bien, muchas gracias.
La capacidad operativa ahora mismo del terrorismo yihadista está más mermada que nunca, claro, si lo comparamos con el Daesh o con el Estado Islámico hace unos años.
Pues afortunadamente sí. El terrorismo yihadista se vio fomentado y muy potenciado por la existencia de organizaciones fuertes, como era el caso de Daesh, y afortunadamente pues ese elemento organizacional está muy debilitado, lo que resta a estos complots terroristas pues sofisticación y letalidad. Sin embargo, sigue siendo una amenaza protagonizada sobre todo por atacantes individuales y pequeñas células que tienen conexiones mucho más tenues con estas organizaciones que están en horas bajas.
Y por lo tanto más indetectables. ¿Cómo explicas, Manuel, el tema del rejuvenecimiento de los miembros?
Pues la respuesta sincera es que no lo sabemos con seguridad. Es un hecho constatado que se ha producido ese rejuvenecimiento, que la existencia de menores de edad en estas células terroristas, que hace no tanto tiempo pues era anecdótico, empieza a adquirir ya unos números considerables y es una tendencia que parece que viene para quedarse. Pero el hecho es que no tenemos una teoría que nos dé una explicación lo suficientemente satisfactoria, porque se habla mucho de Internet y al final pues de la exposición de estos menores a las redes sociales como elemento que habría precipitado esa movilización de menores de edad. Pero esto en sí mismo creo que no es suficiente, porque la prueba que algo falla en esa explicación es que esa misma exposición se producía hace, imaginemos, 10 años, cuando el Daesh estaba en su momento álgido, y era muchísimo más fácil contactar con esa propaganda radicalizadora y con agentes de radicalización que actuaban en el ciberespacio. Y eso, afortunadamente, hoy día es mucho más difícil, porque esa presencia ha sido expulsada de las grandes plataformas. Requiere ciertos conocimientos acceder a esos entornos radicales y, por lo tanto, la probabilidad de verse expuesto a ese mensaje más reducida hoy día. Por lo tanto, en sí mismo, esa no es la única explicación. Debe haber algo más que por ahora se nos escapa.
Las redes sociales lo complican todo también.
Sí, al final conectan a individuos que si dependiesen exclusivamente de contactos cara a cara, pues tendrían en muchas ocasiones dificultad para encontrar a alguien que piense igual que ellos. Y al final el ciberespacio pone en relación a individuos que, aunque son marginales en su entorno, pues se suman a comunidades de miles y miles de personas que piensan igual que ellos y que les reafirman en sus creencias.
Y una última cuestión, profesor. El otro día hablaba yo con un policía de los servicios de información y me decía poco más o menos que, por desgracia, tienen mucha experiencia, somos un ejemplo en el mundo por la experiencia que tienen policía y guardia civil contra el terrorismo etarra y yihadista también. ¿Es verdad? Menos mal que están ahí.
Sí, sí. A veces llegamos a conclusiones erróneas cuando creemos que el terrorismo no golpea más a menudo porque no quieren o porque ahora no es el momento. Y al final esa normalidad que nos llega es el resultado de la acción permanente de las fuerzas de seguridad que desbaratan esos complots, que neutralizan a individuos peligrosos y los sacan de la circulación. Y por lo tanto, si no fuese por la acción de los cuerpos policiales de inteligencia, el impacto del terrorismo en nuestra vida sería muchísimo mayor.
Manuel Torres, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Gracias, Manuel. Suerte.
A vosotros, buenas noches.
Chao. ¿Aumentan las detenciones de menores vinculados con el terrorismo en España, yihadista o completamente neonazi? El desafío no solo está en comprender lo que ocurre, sino en actuar lo antes posible para que esa radicalización no termine condicionando más el futuro de toda una generación. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Qué miedo, qué vértigo cuando hablamos de terrorismo y pensamos en los jóvenes.
Es verdad, y es que en los primeros años juveniles predomina la épica sobre la lírica. Cuando uno es muy joven se desprecia el gris, que es el color de la vida, y se apuesta por el blanco y el negro, colores nítidos y sin disimulos, o sea, la extrema izquierda o la extrema derecha o la extrema islamista. Me pasó a mí que me sedujo el Frente de Juventudes en la adolescencia, y luego, pasados los dos primeros decenios, el péndulo se marchó hacia el Partido Comunista, que era el único que daba la cara frente a la dictadura, y a los que daban la cara se la rompían en cualquier comisaría y en no pocas ocasiones la cara y el resto del cuerpo iban a parar a la celda de una cárcel. Los únicos que se la jugaban de verdad entonces eran los comunistas, porque en el decenio de los 60 del siglo pasado el Partido Socialista Obrero Español estaba desaparecido. Cuando veo a una chica veinteañera enarbolar con orgullo la bandera de la República, aquella República del Frente Popular que enlodó la democracia robando, como un Nicolás Maduro de hoy, las elecciones de 1936, sé que tiene tanta inocencia como ignorancia. Y cuando veo a un chico de su misma edad enarbolar el yugo y las flechas, sintiendo una nostalgia imposible de una dictadura que él no vivió, veo que la ignorancia y la inocencia se vuelven a repetir. Pero esa misericordia no la tengo con los que ya han tenido tiempo de leer y de informarse, y ya no cumplen los 30, y sospecho que no se mueven por el entusiasmo de la ideología, sino por los cálculos de las ventajas que puedan obtener a lomos de una determinada ideología extremista, y manipulan a los jóvenes. La prueba es que ninguno de los gurús que animan a los jóvenes a que se rodeen el cuerpo de bombas y mueran en un atentado para ver enseguida a Alá, no tienen prisa, y ellos, los que lo aconsejan, no lo hacen. Más peligrosos que los jóvenes me parecen también esa amplia capa social que dice que todos los políticos son iguales. No es verdad. Nicolás Redondo Urbieta, que se jugó la vida encabezando la UGT durante la dictadura, no tiene nada que ver con el actual líder de la UGT, que lleva casi medio siglo viviendo del sindicalismo y 6 años de vacaciones desde que está Pedro I el Mentiroso de presidente del gobierno. No es lo mismo Gregorio Ordóñez, a quien conocí cuando era concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, asesinado por ETA, que Luis Bárcenas, que cumplió cárcel por la corrupción en los pagos del PP. No, no todos son iguales. Lo que iguala es la edad, cuando la inocencia y la ignorancia forman pareja en cualquiera de los dos extremos, sean de la extrema izquierda, del islamismo o de la extrema derecha.
Pues mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¡Sin azúcar! ¡Disfruta sin azúcar!
¡Don Simón!
¡Disfruta, Don Simón!
Descubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Esperando este instante. Sigue creciendo la lista. Caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha anunciado hoy nuevas ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Son varios planes, en total 1.280 millones de euros, que incluyen puntos de recarga. También ayudas directas a la hora de adquirir este tipo de coches, híbridos o eléctricos. Lo ha presentado el propio Pedro Sánchez.
Una nueva línea de ayudas para seguir incentivando la compra de vehículos eléctricos. El plan que hemos denominado el Plan Auto Plus, un plan dotado nada más y nada menos que de 400 millones de euros en ayudas para el año 2026 directas a la compra de este tipo de vehículos.
Me encanta lo de nada más y nada menos. Pilar García La Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Hablamos de dinero y de ayudas como si lo tuviéramos.
Sí, bueno, pero este dinero sí que lo tenemos porque este dinero es del que sí ha llegado ya de los fondos Next Generation, pero todavía no se había repartido, ¿no? Es mucho más serio lo que ha anunciado el gobierno ayer, que renunciamos, perdona, a 60.000 millones de euros, al 31% de la financiación que nos faltaba de los créditos blandos de estos fondos, porque ha renunciado a hacer reformas. Pero vamos, sobre los automóviles, a mí me parece bien impulsar una industria que supone prácticamente el 10% del Producto Interior Bruto, Ángel, 2 millones de empleos, valor añadido de 85.000 millones de euros y además una industria en la que España es el segundo exportador de vehículos de la Unión Europea, por lo tanto, está muy bien.
Más cosas. El precio de la electricidad se ha disparado un 8% desde el gran apagón. Es un informe del BBVA Research. Este incremento restará una décima de crecimiento del PIB, tanto este año como el que viene. Ojo, es mucho, ¿eh? Hoy hemos conocido que el gobierno ha planteado una subida del 10% en la parte fija de la factura de la luz. ¿Cómo lo explica?
¿Cómo te quedas? Pues mira, lo contábamos hace 2 semanas. Seguro que te acuerdas, ¿no? Primero sufrimos el apagón, ahora ya estamos pagando en nuestra factura parte de ese apagón y ahora lo que dicen es que tenemos que además apagar toda la reforma de las redes y la prevención para que esto no vuelva a suceder. Más del 50% de lo que pagamos en la factura de la luz son impuestos, nos lo explicaba Roberto Cabero hace 2 semanas. La Comisión Nacional decía que una subida del 4% y el gobierno propone un 10%, un rejonazo más.
Sí, sí, además un poquito más del doble. Oye, la polarización del mercado de trabajo está minando la clase media. El aumento de afiliados se está concentrando más en las profesiones con altos y bajos salarios frente al poco tirón de las intermedias. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La polarización del mercado laboral se acentúa. Apenas el 7% del empleo creado desde el 2023 se ha concentrado en profesiones intermedias como contables o administrativos, ocupaciones tradicionalmente de la clase media que apenas han crecido un 6% en 2 años frente a repuntes del 22% de profesiones de alto valor añadido como técnicos y profesionales científicos o del 10% en hostelería y comercio. Crecen más los empleos mejor y peor remunerados. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Una desertificación, ¿no?, del empleo y, por lo tanto, también de la familia que estaban en aquella zona que nosotros llamábamos la clase media. Genera eso, la polarización del mercado de trabajo, la polarización social y, por supuesto, también genera polarización política.
Una clase media clave para sostener pensiones cada vez más altas que desaparece en parte por la automatización de procesos, por lo que mejorar la formación es clave para revertir la desertización de las profesiones intermedias.
Esto da para una tesis, a ver cómo lo resumes, Pilar, pero si desaparece la clase media, desaparece por abajo. Quiero decir, cada vez son más pobres.
Claro, efectivamente, cada vez hay menos ricos y se amplía la base de personas vulnerables, de familias vulnerables y con rentas más bajas dependiendo de subsidios. Cada vez tenemos a más personas que estando trabajando con contratos laborales indefinidos son compatibles con subsidios y con ayudas tanto del Estado como de las comunidades autónomas. O sea, el comunismo siempre empobrece y la diferencia entre un país rico y un país pobre es la clase media.
Y una pieza más, antes de nuestro invitado. La campaña de Navidad generará cerca de 500.000 de contratos de trabajo. Es casi un 5% más que el año pasado. La hostelería será el sector que más empleo genere, casi 4 de cada 10 contratos. Las compañías del sector necesitan reforzar sus equipos, especialmente con perfiles como carretilleros, mozos de almacén, conductores. Oriol Domínguez es director regional de trabajo temporal de la zona este en Randstad.
En lo que se refiere a sectores, la hostelería será el sector que más contratos va a generar, con 174.000, y el que más crecerá, con un 12% más que el año anterior. El transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos.
Algo es algo y se calentaba los pies con una cerilla, que tenía yo un profesor que me decía eso, ¿no?
Claro, bueno, es que son contratos precarios, ¿no? En el mejor de los casos, fijos discontinuos. En el peor de los casos, contratos laborales incluso por horas, ¿no? Es verdad que es mejor trabajar que no trabajar, pero no era esto, ¿no?
Claro.
Como diría Ortega.
Crear empleo es hoy casi un 30% más caro que en 2015. El aumento de los costes laborales sigue avanzando, mientras la productividad apenas lo hace. Un empresario paga de media casi 3.300 euros al mes por trabajador. De ellos, 840 corresponden a otros, principalmente cotizaciones. España es ya de los países de la OCDE que más grava el trabajo. Datos que hemos leído en el último estudio de la Fundación Civismo. Su director es Albert Gibernau. Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estamos ante una espiral récord de gasto en este sentido? Quiero decir, ¿va a seguir aumentando?
Es probable que siga aumentando y esta es una de las explicaciones por las cuales, siendo una de las economías europeas donde más crece el PIB, que no el conjunto de la economía, sigue siendo de las que más desempleo genera. Con este incremento del coste y también con el incremento del salario mínimo interprofesional.
Pilar.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Y este ritmo de crecimiento lo pueden soportar las empresas? Porque este es un país de pymes.
Pues no lo están soportando bien. De hecho, los salarios han crecido 1,7 puntos los últimos 10 años, mientras que los costes laborales han crecido el 2,5. Con lo cual, en estos últimos 10 años hemos perdido un 8% de competitividad. Con lo cual, somos menos competitivos que antes, y otras economías, otros países están logrando atraer inversión.
Recaudamos como los países ricos, en términos generales, pero no tenemos ni su capacidad de pago ni su productividad. ¿Por qué?
La economía española no va bien. O sea, es decir, hay que distinguir entre la economía o una cifra que es una cifra económica, que es el PIB, de la economía de los españoles, porque la economía de los españoles no va bien. En los últimos datos, la población está creciendo en términos netos prácticamente 500.000 de personas en 2024, pues es lógico que si hay más personas en una economía, pues haya un incremento del PIB. Cuando este incremento lo dividimos entre la población, vemos que el PIB per cápita se va reduciendo. Y de hecho, economías que partían de puntos muy peores, como puede ser la economía polaca, ya nos está alcanzando en términos de PIB per cápita dentro del conjunto de la Unión Europea. Y su punto de partida era mucho peor. En los últimos 30 años, la economía española, en términos reales, ha crecido un 3% en poder adquisitivo, mientras que otras economías como la irlandesa, que estaba a la par cuando entró en la Unión Europea con España, ha crecido casi un 60%.
Es curioso, porque yo las veces que he estado en Polonia, y estos últimos años he estado, por distintos motivos, varias veces, siempre me ha parecido la España de los años 80.
Y es una economía que está creciendo mucho.
Bueno, es que nosotros dimos un cambiazo tremendo en aquellos tiempos, por la Unión Europea precisamente.
Así es, solo en el sector inmobiliario, que es uno de los sectores que está generando un tapón en nuestra economía y en nuestro poder adquisitivo, en Polonia la media es de 9 meses. En 9 meses tú puedes empezar a construir y tener un piso comercializado. En cambio, en la economía española, construir, si no tienes el suelo urbano ya, puedes tardar casi 20 años, con lo cual es muy difícil subsanar el problema de la vivienda, porque los procesos para liberar ese suelo ocupan prácticamente de media 20 años. Las operaciones que estamos viendo en Madrid se empezaron a proyectar hace 20 o 25 años.
Fíjate tú. Oye, pero volviendo al tema de los costes salariales, que a mí esto realmente me tiene muy preocupada, ¿vosotros qué proponéis? ¿Qué habría que hacer para solucionarlo?
Mira, hay algunos elementos clave. El primero es dejar que haya competencia a nivel salarial. Es decir, no tiene sentido, por ejemplo, subir el salario mínimo a trabajadores, por ejemplo, del sector agrícola, cuando el 60% de los trabajadores del sector agrícola están cobrando el salario mínimo y no hay incentivos para un crecimiento productivo porque cobran la mayoría de ellos una renta mínima vital en forma de política agraria común de la Unión Europea, ¿no? Ese sería una medida clave, ¿no? Y la otra es reducir todas aquellas cargas que sufren las empresas para contratar, pero también los trabajadores derivados del trabajo. O sea, es decir, hay muchísimos impuestos y tenemos un IRPF de los que empieza a gravar más con menor renta de la Unión Europea, y eso al final frena la capacidad de la economía, de los ciudadanos, de poder gastar, de poder tomar decisiones y poder hacer un proyecto de vida. Ahora estamos viendo una gran fractura generacional y incluso me estoy encontrando gente de alrededor de los 30 años cuya máxima aspiración casi es heredar. Entonces, eso para una economía no tiene ningún sentido y deberíamos replantearnos todo lo que sucede con las pensiones antes de que alguien nos lo obligue a replantear, como sucedió en el caso de Grecia con las pensiones.
Tiene por toda la pinta. Una última cuestión, Albert. Si los costes laborales siguen subiendo, pero la productividad no lo hace de la misma manera, como país, ¿qué nos puede pasar?
Seguirá habiendo un importante nivel de desempleo y solo creceremos si crece el turismo y si seguimos incrementando la población. Creceremos a nivel de PIB, porque es el único indicador bueno o positivo de la economía española. El resto de indicadores, los que tienen que ver con la deuda pública, con las pensiones, con la sostenibilidad del sistema, etcétera, son tremendamente, con el poder adquisitivo, la inflación. Hace unos días salían las cifras de inflación y somos prácticamente el país que el último mes más han crecido los precios de la Unión Europea.
Y viene la Navidad.
Por eso, o sea, es decir, es la única vía para poder solucionar este problema.
Albert Gibernau, director de la Fundación Civismo. Gracias por acompañarnos.
A vosotros, muchas
Hasta
gracias.
Hasta otra. Chao, chao.
Chao, chao.
Un par de cosas, Pilar, antes de ir con nuestro siguiente invitado. La Unión Europea ha acordado hoy poner fin a la compra de gas ruso a partir de diciembre del 26. No es lo único interesante que ha llegado desde Bruselas. La Comisión ha presentado un plan para reducir la dependencia de las tierras raras y de materiales críticos de China. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, lo de Rusia es una vergüenza. O sea, estamos a punto de cumplir 4 años de guerra y vamos a llevar 5 años financiándoles.
Y nos vamos a dar cuenta ahora de que había que cortar el grifo, sí.
A través del gas. Pero ¿tú te acuerdas cuando decían no se les compra el gas, se les pone todo tipo de embargos, tal? Bueno, todo mentira. Sobre las tierras raras, tienen que presentar el plan. Hoy lo que ha dicho la presidenta von der Leyen es que efectivamente quieren empezar a tener un proyecto dentro de la Unión Europea de empezar a extraer estos materiales que se llaman tierras raras, pero vamos, que España está lleno de estos productos, ¿no? Otra cosa es que medioambientalmente hablando no nos dejen explotarlos, pero no han dado todavía los detalles.
El IBEX ha batido hoy su máximo histórico, ha llegado a rebasar durante el día de hoy los 16.700 puntos básicos. Lo ha hecho impulsado por los resultados que ha marcado Inditex otra vez, que ha registrado un beneficio de más de 4.600 millones de euros en lo que va de año, Pilar.
Inditex, que va como un tiro, ha sabido reinventarse, todos los canales funcionan perfectamente bien, están sincronizados, es la joya de la corona de la economía española y del IBEX 35. Han subido también los bancos y las energéticas, les dicen que un 10% más va a subir la factura.
Y una última pincelada, hablaba Albert de la llegada de turistas. España ha recibido más de 85 millones de turistas extranjeros hasta octubre. Un 3,5% más que en el mismo periodo del año pasado. Estas cifras hacen prever que, si nada se tuerce, cerremos 2025 con un nuevo récord histórico. Es verdad que parece complicado que lleguemos al hito de los 100 millones de turistas extranjeros, pero, oye, buena noticia, ¿no?
Bueno, es una noticia estupenda porque además hasta el turismo está cambiando, ¿no? Es un turismo de mayor poder adquisitivo, que se deja más dinero en España. Es un turismo diversificado, el turismo asiático no es de sol y playa, es de interior. Estamos teniendo turismo de conciertos, de eventos deportivos. En fin, yo creo que en eso también se están adelantando una vez más el sector y están liderando el crecimiento y que lo mantengan, ¿eh?
Sí, claro que sí. Como cada miércoles, hablamos del sector primario en la linterna. La tecnología trata de hacer la agricultura más sencilla, más accesible para todos. La utilización de drones es cada vez más habitual para facilitar las labores del campo. Sí, hasta ahora se ha empleado en pocas ocasiones a la hora de fumigar. Por eso surgen proyectos como el que vamos a tratar a continuación, de pequeños emprendedores que introducen poco a poco esta tecnología que ayuda a hacer más simple esta labor imprescindible, la fumigación para los cultivos. Juan Carlos Gallego es el responsable de la empresa de tecnología agrícola que utiliza los drones para fumigar. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, ¿cómo se hace esto? Porque yo recuerdo, vamos, no hace tanto tiempo, incluso avionetas, pero avionetas de 8 metros de punta a punta. Ahora con drones, ¿cómo se hace?
A ver, pues como la palabra dice, fumigamos, sembramos y analizamos los cultivos con tecnología de drones, con cámaras multiespectrales, y vamos modernizando. Aparte, ya la nivelación también se hace con tecnología GPS y RTI, cosas más exactas con tecnología RTK.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Oye, ¿y vosotros cómo funcionáis? ¿Alquiláis los drones? ¿Vendéis los drones?
Mira, pues nosotros hasta hace un año éramos empresa solo de fumigación, o sea, prestábamos servicios a terceros. Pero viendo la demanda del sector y que no había ningún dron especializado, no había ningún dron made in Spain, pues decidimos abarcarnos y junto con los chinos, claro, una empresa china que se llama Toekihan, pues hemos decidido dar el salto y tener un servicio en España acorde a lo que hace falta en el sector.
Pero no entiendo, ¿ya habéis habéis desarrollado vosotros vuestros propios drones con la tecnología china y los fabricáis en España?
Entre ellos y nosotros, pues hemos conseguido desarrollar lo que nosotros queríamos, que era un dron adaptado a las características que hace falta aquí en España.
Si me permite la broma, lo que han hecho los chinos toda la vida con nosotros, pero al revés.
Más o menos, lo que pasa es que no puedes competir.
No, está no, claro.
Realmente no se puede competir, te tienes que unir al barco con ellos. Y bueno, pues el software sí lo mejoramos nosotros. Y cada falta, lo intentamos rediseñar y lo intentamos mejorar para que se adapte a lo que necesitamos.
Te iba a preguntar, en parte ya has respondido, Juan Carlos, pero te iba a preguntar de dónde surge la idea, de los propios profesionales del campo.
La idea principal, o sea, por lo que yo empecé con el tema dron, fue básicamente porque me partí una pierna, ¿eh?
A ver, desarrolla. Me caí.
He ido a una cosechadora y me puse a estudiar como un loco porque uno no puede estar mucho tiempo quieto. Y me puse a estudiar y sí que vino la sequía y me tuve que mudar, yo resido en Sevilla. Y me tuve que mudar y buscar trabajo donde pude. Alquilé un dron y me eché a la aventura en Valencia y estuve fumigando en Valencia y sembrando los primeros años. Y luego ya vi la necesidad de hacerlo aquí, en donde yo resido.
¿Y también sembrabas con un dron?
Sí, sí. De hecho, este año hemos sido pioneros aquí. Hemos sembrado más de 450 hectáreas, hemos fumigado más de 2.000 y bueno, ha ido la cosa sobre ruedas, te puedes decir.
El tema relevo generacional. ¿Este tipo de proyectos ayudan a que los más jóvenes se dediquen al campo? Quiero decir que el trabajo va a ser distinto, claramente, al que hacían los padres o los mayores.
Hombre, de hecho, el 80% de la plantilla que conforma mi empresa y la otra empresa hermana, que es AGC, la conforman personas menores de 35 años, un 75-80% de la plantilla. Entonces, quiere decir que sí, porque es más fácil, por la brecha tecnológica, es más fácil a enseñar y que aprenda una persona menor de 35 que una mayor. Eso es...
Sí, sí, eso es así en casi todo, es verdad.
Pero eso es, claro, en vuestra empresa, pero en el campo... O se va a hacer todo con drones, se va a sembrar... Bueno, tú te caíste de una cosechadora, todavía no hay drones que cosechen, ¿no?
No, no, por supuesto que no. Pero sí que es una, no es un sustituto, es como un apoyo a la agricultura. Es un reductor de insumo, no es un sustituto del tractor, ni un sustituto de la cosechadora. Es algo que viene a apoyar, a que sea más eficiente el sector. Sostenible y más eficiente, porque de hecho lo hemos comprobado este año que hay que se reducen los insumos, en torno a un 30% se reducen los insumos.
Eso te iba a preguntar para terminar, Juan Carlos. En concreto, ¿cómo beneficia a un agricultor que os contrate y que utilice un dron de estos en su propia plantación?
Pues en el abono, que es lo que una de las cosas que más se ha notado, un 70% porque está echando donde realmente al cultivo le hace falta. Luego, siempre la eficiencia de no poderte salir como una avioneta, que no te sales de la finca y que estás volando por encima, aparte de la seguridad que da a los propios propietarios o las propias explotaciones, de que no tienen una avioneta volando por encima, es la eficiencia de hacer el tratamiento o la fertilización exacta, en el sitio exacto. Que el dron, otra cosa no, pero es una tecnología en RTK que se basa en centímetros. Oye, es que no hay margen de error.
Para terminar, ¿dónde estáis radicados? ¿Cómo se llama la empresa, Juan Carlos?
Pues mi empresa se llama Juma y sí estamos hermanados con otra empresa de Madrid que se llama AGC.
Bueno, pues muy interesante. Algún día habrá que verlo en directo. ¿Decías, Pilar?
Sí, yo tengo una duda más. ¿Se adapta el software al territorio, al terreno? O sea, ¿o son los mismos drones para... Da igual que sea secano, regadío, montaña?
Se adapta el software al terreno, pero sí es cierto que las especificaciones del dron es más hábil para siempre se puede ser más hábil para un terreno que para otro. Entonces, tipo de hélice, tipo de tobera, tipo de tratamiento que se vaya a hacer incluso. Sí que es cierto que hay que cambiar algo de especificaciones. Por eso algo más español es adaptarlo todo a lo nuestro. Como hicieron con el trapo, le pusieron un palo y es una fregona. Pues lo mismo.
Claro. O el chupachus, que también es
otro. Caramelo.
Claro, claro, claro. Pues muy interesante. Juan Carlos Gallego. Qué idea más chula. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cuídate, adiós.
Gracias, Juan. Hay que poner un sevillano en tu vida.
Buenísimo, buenísimo.
Te mueres de la risa con...
Oye, Pilar,
cosa.
Sigue dándose vueltas y quiero que le des también una pasada al tema de Verifactu.
Sí.
Ese aplazamiento por un año de la entrada en vigor del Verifactu. Claro, ayer decíamos, bueno, las empresas tal, sí, pero las empresas del sector, ese sector tecnológico o de gestoría, que ya habían invertido para empezar en un mes, se lo van a comer durante año
pero,
y pico.
Pero con patatas. Bueno, o sea, en realidad no se lo comen con patatas, ¿no? Pueden seguir afinando el método, el software, pueden seguir enseñando a todos los empleados y a los trabajadores.
Muchas habían contratado ya gente.
Bueno, habían contratado a gente, habían contratado el software, habían contratado a una empresa de gestoría que se lo llevara, habían tenido que cambiar los TPVs. O sea, es que esto ha sido toda una industria y todo un mecanismo para cambiar la forma en que se factura todo. Desde un chupachus en una tienda de chuches hasta una cita médica, hasta cualquier cosa que compraras, ¿no? Es verdad que las pymes estaban teniendo muchísimos problemas. Es verdad que los autónomos que te hacían la factura a mano tenían 6 meses más de cadencia, pero al final el objetivo es que todo el mundo tenga este sistema electrónico de facturación y que en tiempo real, desde la agencia tributaria, puedan entrar en tu empresa y ver cuál está siendo tu nivel de facturación, a quién facturas, cuánto facturas, cómo te pagan. En fin, es el control ya total de la empresa y de la economía, ¿no?
Y del autónomo. Oye, y una...
Bueno, claro, sí, entendiéndose como empresario, claro, también claro, al autónomo, por supuesto.
Una última pincelada, y lo hemos comentado muy de pasada durante el día de hoy. España es el país que más millones, ojo, millones, miles de millones, desaprovechará del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Italia, el primer receptor, ya tiene cerca del 80% de las ayudas. España planea renunciar a gran parte de los préstamos, solo ha pedido el 20%. Es increíble.
No, acuérdate, este es el famoso anuncio de Pedro Sánchez de 200.000 millones de euros de fondos europeos para transformar la economía española y que no lo conociera nadie. Y había dos partes. Una parte que era dinero, inyección de dinero directa, y una segunda parte que eran préstamos a mejores intereses, préstamos ICOs, y todo, las dos partes, estaban ligadas a reformas que el gobierno español proponía, reformas económicas, por ejemplo la reforma de las pensiones que hemos visto y tantas otras, que proponía Bruselas, y tenías que ir cumpliendo esos hitos. Lo que ha comunicado España a Bruselas es que renuncia a la parte de 60.000 millones de euros en créditos blandos, digamos, que se iban a dar a través del ICO para las empresas, que estarían ligados también a reformas. O sea, lo que está diciendo el gobierno de España es que no puede seguir gobernando y renuncia a un dinero que para el tejido industrial español era fundamental, ¿no?
Claro, o sea, pero renuncia es que no los vamos a recibir nunca, cero.
Que no les pedimos. No lo pedimos porque como no podemos hacer las reformas que van con ese dinero, porque no puede gobernar el gobierno o porque no tiene mayoría parlamentaria para sacar adelante las reformas, entonces renuncias a ello.
En fin.
Porque incumplirías. No sé si me estoy explicando
bien.
Sí,
perfectamente. Espera un momentito, espera un momentito. ¿Qué dices, Fernando?
Que esto es otra locura también.
Fernando Jauregui.
Claro, es que...
Te estoy oyendo.
Es insólito, ¿verdad, Fernando? Buenas noches. Es inconcebible.
Es que todo es de locos. En este país todo es de locos, pero esto más.
Claro, o sea, te están diciendo, tú has sufrido una pandemia, ha caído un 11% el Producto Interior Bruto, el PIB, la riqueza, en el año 20, uno de los mayores países de la OCDE con una caída mayor. Te dan el dinero, te dicen, venga, dinero con reformas, vas cumpliendo y total, y llega un momento en el que tú estás en Moncloa, no tienes los apoyos parlamentarios y renuncias a ese dinero, que es fundamental para tu economía.
Impresionante. Sí, es que yo no lo entiendo. Vamos, entiendo que tú explicas, pero no lo entiendo.
Ah, bueno, porque está así expresado en los periódicos.
Pasaros mensajitos, que me he pasado 15 segundos. Gracias, Pilar.
Hasta luego, te escucho, os escucho. Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ello, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Espera, que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate
y el bogavante $6.99. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de...